orando por protección. Y en este Salmo 5 vamos a ver cuál es la salida para nuestras aflicciones, a qué lugar podemos ir a refugiarnos. Vamos a ver una garantía de por qué sabemos que somos escuchados. Y por último, quiero que veamos la respuesta del clamor del justo, ¿verdad? Y los que tienen la nueva Biblia de las Américas, ¿qué les parece si me acompañan a tener una lectura de todo este capítulo 5 en una sola voz? Amén. Dice así la palabra de Dios: escucha mis palabras, oh Señor, considera mi lamento. Atiende a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque es a ti a quien oro. Oh Señor, de mañana oirás mi voz. De mañana presentaré mi oración a ti y con ansias esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El mal no mora en ti. Los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruyes a los que hablan falsedad. El Señor aborrece al hombre sanguinario y engañador. Pero yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Me postraré en tu santo templo con reverencia. Señor, guíame en tu justicia por causa de mis enemigos. Allana delante de mí tu camino, porque no hay sinceridad en lo que dicen. Destrucción son sus entrañas, sepulcro abierto sus gargantas. Con su lengua hablan lisonjas, tenlos por culpables, oh Dios, que caigan por sus mismas intrigas. Échalos fuera por la multitud de sus transgresiones, porque se rebelan contra ti. Pero alégrense todos los que en ti se refugian. Para siempre canten con júbilo, porque tú los proteges. Regocíjense en ti los que aman tu nombre, porque tú, oh Señor, bendices al justo, como un escudo lo rodeas de tu favor. Este salmo, hermanos, yo creo que podemos apropiárnoslo como una oración para aquellos días difíciles, que no son pocos. Tenemos que ser sinceros, tenemos que ser honestos y más que nada realistas. Retrocediendo en el tiempo, cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, ellos tenían todos, hermanos. Ellos no padecían enfermedad, no creo que hayan tenido a esas alturas envidias de cosas o días así tristes, aburridos, sino todo lo contrario. Ellos vivían plenamente. ¿Por qué, hermanos? Porque tenían comunión con Dios. Ellos podían platicar con su Creador. Ellos tenían un lugar donde dice que habían frutos de todo tipo, y simplemente a Él se le encargó labrar la tierra. Tenían que hacer ciertamente algo de cultivo, no sino después, hasta que es maldita la tierra y que Dios envía espinos y abrojos. Pero hay ese contraste, un lugar donde están completamente en comunión con Dios, donde ellos jamás habían experimentado la muerte de alguien, hasta aquel día que ellos le fallan a Dios, pecan, y Dios tiene que matar un animal para cubrirlo con sus pieles. Pero de ahí en adelante, hermanos, nosotros hemos tenido días malos, y podemos clasificar las aflicciones de muchas maneras. A veces no te quieres ni siquiera levantar, a veces tienes temor, a veces tienes ansiedad, y las razones pueden ser muchas, ¿verdad? Un mal día en el trabajo, tal vez estás a punto de perderlo, o están hablando cosas muy malas de ti, estás enfermo, tienes alguna situación que no tienes un buen control en tus pensamientos, y cada vez que quieres descansar, pues gastas muchas energías en tantos problemas que te acechan. Y bueno, podemos indagar en miles de cosas de las cuales nos quitan la vida plena, nos hacen un día difícil y triste. Pero por eso, hermanos, he titulado Orando por Protección. ¿Qué debemos de hacer nosotros como creyentes para que todas esas cosas no nos aflijan a tal grado que incluso perdamos la fe? Y hermanos, los Salmos es un libro tan hermoso porque se han redactado de una manera vertical. Aquí cada uno de los que elevan cantos u oraciones se comunican directamente con Dios y son buenos modelos para enseñarnos a nosotros cómo orar. en esos días de aflicción. Y lo primero que vamos a ver, pues es eso, la salida ante las aflicciones. Y gloria a Dios, porque nosotros sí tenemos un lugar a donde ir. En este mundo van a haber tantas aflicciones, tantas pruebas, tantos días difíciles, pero es una gran bendición, hermanos, que el que conoce los salmos sabe que en Dios hay refugio. Déjenme leerle otra vez los primeros dos versículos. Este es un salmo de David que lo compone a manera de cántico. Y por eso en algunos títulos, como en esta Biblia dice, es para el director del coro, para acompañamiento de flauta. Y es un salmo compuesto de David. Él quería que los israelitas lo convirtieran en incluso en una canción, seguramente con melodías que fueran fáciles de grabar. Hay una musiquita que se te quede pegada en la cabeza durante bastante tiempo en el día, porque así nos pasa, ¿verdad? Y qué mejor que tengas la palabra de Dios en tu mente en esos días difíciles. Y es lo que vamos a ver, hermanos. Dice así: escucha mis palabras, oh Señor, considera mi lamento, atiende a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque es a ti a quien oro. Y es lo primero que quiero que veamos, hermanos. Tenemos un lugar al cual llegar donde estamos atravesando por un día bien difícil. Incluso por lo más miserable que pudiera ser esa circunstancia que nos haya llevado a un momento de crisis, un momento de tanta tristeza, ahí nosotros podemos encontrar refugio. Y más que un refugio, aparte de un refugio, hermanos, que lo es una respuesta. Es llegar delante de Dios y con esa confianza de que Él nos va a escuchar. De esa manera eleva la oración. El rey David dice, se puede dirigir de manera personal porque él sabe que es un Dios vivo el cual está dirigiéndose. Si se fijan, la manera como él compone este salmo es muy, muy personal. Le dice, Rey mío y Dios mío. Tú eres mío. Es como encontramos, ¿verdad?, en Romanos, que aquel que somos hijos de Dios tenemos esa facultad, esa confianza, y nos puede salir hasta natural de decirle, Abba, Padre, tú eres mi Padre, tú eres mi Rey, yo soy tu Hijo, tu siervo. Amén. Así que esa es la salida ante las aflicciones, ir delante de nuestro Dios y nuestro Creador, pero dirigiéndonos conforme a sus atributos. Y estamos pues tratando de aprender, ¿verdad? Si lo quiere ver a manera de modelo de oración, y no importa que en este día no esté tan compleja su situación, si es que tiene algún tipo de tristeza, pero si no la tiene, hermano, la tendrá. En este mundo no podemos evitar esas aflicciones. Así que gloria a Dios porque tenemos este alimento. Fíjese lo que dice el versículo 3. Oh Señor, de mañana oirás mi voz. De mañana presentaré mi oración a ti y con ansias esperaré. Algo que nos enseña también el salmista, hermanos, es que no es algo esporádico, no es algo así de vez en cuando, sino es una práctica. Si tú quieres encontrar descanso, también hay una parte que tenemos que hacer nosotros, y es ir y llegar continuamente a la presencia de Dios. Él va ahí cada día, cada mañana, porque sabe que en algún momento va a recibir la respuesta. Tal vez no va a ser instantánea, porque dice, ahí me voy a quedar esperando ansiosamente. Si no me respondes hoy, mañana voy a regresar, porque sé que me escuchas. Si no me has respondido, tú tienes tus razones, pero yo esperaré y cada mañana voy a traer esa misma aflicción. Así que eso nos enseña mucho también, hermanos. La Nueva Traducción Viviente y la Palabra de Dios dice que David cada mañana va a venir. De esa manera lo tradujeron eso. Cada mañana, no es decir, solamente en una mañana vengo y expongo a ti esa oración. No, sino que es algo que nos denota esa práctica continua. Y eso lo debemos de hacer tú y yo. ¿Por qué? Porque si no, no es esperar esas ansias de las cuales él también habla. Ansias de esperar es que él quiere escuchar la respuesta de Dios. Si no tuviera tantas ansias por escuchar esa respuesta, ya a lo mejor hubiera claudicado en 2 o 3 días. Y así, hermanos, nos enseña David, tú no hagas lo mismo. Tú tienes que ser igual que yo, clamar cada día hasta recibir la respuesta de Dios. Y eso es la salida de nuestras aflicciones. Un lugar que tal vez la espera. Dios en su soberanía va a saber hasta cuándo librar a sus hijos. Pero sin embargo, a David no le cabe ninguna duda de que va a haber una respuesta. Por eso, no hay mejor lugar, hermanos, durante una tribulación, y póngale nombre, en cualquier aflicción que tú tengas, es que tú te pases día y noche, cada día, cada mañana, en la presencia de Dios, exponiéndole tu caso, tu aflicción. No hay mejor lugar que estar así. Pudiéramos, tal vez algunas personas, hacer otro tipo de intento por aminorar, ¿verdad?, ese tipo de dolor, distraerse, encontrar salidas más egoístas, incluso hasta el suicidio. Pero David dice, no, hay un lugar donde tienes que permanecer, dirigirte a Dios como tu rey, tu señor, y esperar, esperar con ansias. Porque cuando se terminan esas ansias, ahí es donde la esperanza decae, donde la fe se debilita, y ya no estás orando como él dijo que te dirigieras al principio, como tu rey y como tu señor, como tu padre. Si realmente es tu Dios, él te escucha. Si realmente es tu rey, él va a ponerte atención, porque así son sus atributos, alguien amoroso. Y bien, ya sabemos que hay un lugar para las aflicciones, un lugar donde descargar nuestra ansiedad, donde tal vez liberar la olla de presión en unos varios días de coraje o circunstancias que tenemos de odio o de rencor. También ahí podemos ir, pero me gusta porque el rey David nos deja cierta garantía. Ese es el segundo punto, la garantía de ser escuchados. ¿Por qué sabemos que Dios nos escucha? Me gusta mucho lo que dice en los versículos siguientes, hermanos. David habla acerca de un contraste de los que son hijos de Dios y los que no son sus hijos. Y hay un contraste abismal. Los que no son justos van a ser rechazados completamente por Dios. Pero sus hijos tienen esa garantía de que ellos sí recibirán compuesta respuesta. Dice el versículo 4, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El mal no mora en ti. Así que fíjese cómo inició este versículo. Porque está ligando todo al anterior. Tú eres mi lugar para refugiarme. Yo puedo dirigirme a ti. Puedo esperar cada mañana hasta que reciba la respuesta que estoy esperando. Porque, y ahora empieza a apelar a cuestiones de los atributos de Dios. ¿Cómo eres tú, Dios? Tú no te complaces con la maldad. El mal no mora en ti. La Nueva Biblia Viva es una versión que me encontré por ahí. Dice, no toleras ni el más leve pecado. La palabra de Dios para todos tradujo, no permites que los perversos estén cerca de ti. Entonces nos está hablando de la santidad de Dios, de la naturaleza de él. Dice, cuando hay un pecador delante de ti y que se le ocurre llegar a tu presencia, tú no los vas a tolerar. Así como decía esta, ni el más leve pecado, ni el más mínima falta puede llegar a alguien y pararse delante de ti para pedirte algo. Pero, aunque empieza así, hablando de los malos, tiene perfectamente presente ese tributo de santidad. Por tanto, rechaza a aquel que no es justo, que no es su hijo. Fíjese cómo dice aquí en los versículos 5 al 6, continuando con esa idea. Los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruyes a los que hablan falsedad. El Señor aborrece al hombre sanguinario y engañador. Este Salmo 5, hermanos, es un versículo donde algunos pueden hablar acerca de ese atributo de Dios, de que su ira está continuamente con el malvado, con el pecador. Y no nos gusta tal vez llevar eso a un extremo a algunos, porque sabemos que también Dios sí hay una oración que escucha, y es la de clamar por gracia y misericordia. Esa oración nunca la va a rechazar. Pero mientras no hagan ese tipo de oración, alguien que no es su hijo, hermanos, todo lo que ellos traigan delante de la presencia de él va a ser algo tan aborrecible. Es algo que no puedo tolerar. Y hay muchos sinónimos del el tipo de personas que se refiere el rey David a esas personas que se les ocurre llegar delante de la presencia de Dios. Dice, pues son arrogantes, insensatos, altivos, perversos. Nos enseña eso, hermanos, que viven practicando la maldad, la iniquidad. Y David está hablando de ese tipo de personas. Hay quienes simplemente no tienen ningún afecto por ti y solamente viven para sus deseos y eso hace que sean aborrecibles delante de ti. ¿Por qué? Porque solamente piensan en su altivez, en sus perversidades, son arrogantes cuando los quieres confrontar, llamarlos a un arrepentimiento, pero dice, ellos no, ellos jamás quieren y te podrán agradar a ti. Y no solamente eso, hermanos, el rey David parece que los lleva a un tipo de oración imprecatoria, porque dice, destruyes a cada uno de ellos. Y ese es el fin que van a tener. En el versículo dice, el Señor aborrece al hombre sanguinario y engañador. Y al inicio dice, destruyes a los que hablan falsedad. En Proverbios 6, hermanos, yo encontré, y seguramente usted lo ha podido escuchar, cosas que Dios aborrece, seis cosas y aún una séptima, sin duda un versículo paralelo a este Salmo de David, pero este fue escrito por Salomón, para que entendamos cómo es ese carácter santo de Dios y cómo Él responde a aquellos que quieren venir a su presencia de la siguiente manera, cómo es su respuesta. Les leo los versículos 16 al 19 de Proverbios 6. Seis cosas hay que el Señor odia y siete son abominación para Él. Escuchen, ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que trama planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. No es similar, hermanos, a lo que está diciendo aquí el rey David, pero en otras palabras, esos versículos 5 y 6, los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos, los orgullosos, ¿verdad? Los altivos, los que hacen iniquidad, los que hablan falsedad, al sanguinario y engañador. La garantía de que ellos sean escuchados de parte de Dios, hermanos, es nula. Y por eso David empieza a componer ese salmo. Los que quieren venir delante de la presencia de Dios con injusticia, sin ser sus hijos, sin ser sus súbditos, van a tener esa respuesta. Y aquí viene el contraste. Pero ¿cuál es la garantía para los que sí somos tus hijos? Lea el versículo 7 conmigo, dice así. Pero yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, me postraré en tu santo templo con reverencia. Dice, es completamente distinto. Yo puedo llegar a tu presencia y estar ahí. Pero lo más que quiere resaltar David, hermanos, y poca atención, porque dice, no es por mi justicia. Yo no voy a entrar a tu santo templo, a tu presencia, porque soy un buen hombre. No. ¿Qué es lo que él apela? Por tu gracia, por tu misericordia. No es por mi justicia, sino por tu misericordia. Yo voy a poder estar en ese estado de comunión. Y es interesante que él diga esto, ¿no? Que mencione la palabra templo, hermanos, y ahí todavía no era construido. En el tiempo del rey David habían hecho los preparativos, a lo más. Pero yo quiero pensar en lo siguiente, hermanos. Si no existía un templo, lo que más tiene en mente el rey David es estar en tu presencia. Y seguramente, yo creo que él también imaginaba un templo futuro. Porque eso es lo que hablaban los profetas, como Ezequiel, y aquellos que los tomaba el Espíritu Santo podían tener esperanza de cosas futuras. Y David no tenía duda, yo sé que habrá un santo templo donde ahí podré entrar. Y ese santo templo es estar en la presencia de Dios, tal vez desde aquí en la tierra, pero no pudiéramos también ignorar que se puede referir a un templo celestial, a un lugar en la eternidad. Por lo tanto, hermanos, si David quiere estar ahí, fíjese lo que él pide en el versículo 8. Señor, guíame en tu justicia por causa de mis enemigos. Allana delante de mí tu camino. Ahora hace una petición para perseverar en esos caminos de justicia donde él ya se encuentra. quiere seguir esa senda de justicia y santidad. ¿Por qué? Porque solamente así va a llegar a la presencia de Dios, al santo templo. Y David es muy honesto, hermanos. Él sabe que no puede llegar en sus propias fuerzas. Si no, no lo estaría pidiendo ayuda a Dios. Pero David le dice, yo te pido, ayúdame, porque yo quiero seguir en esa senda. Si yo me aparto de aquí, seguramente llegará a un punto donde me podré hacer duro de corazón. ¿Y qué tal si nunca jamás puedo llegar a ese lugar? Pero no, yo ya estoy determinado a estar ahí. Sé que puedo estar, pero en esta vida es un transitar. Y si no tengo tu ayuda, no puedo permanecer en tus caminos. Entonces, hermanos, David pide algo muy piadoso, porque en esos días cuando no hay contentamiento, hay tribulación, hay enfermedad, hay ánimo caído, debiéramos de pensar también en esta plegaria acerca de la santidad. ¿Por qué, hermanos? Porque acuérdense, estamos en un mundo caído y el enemigo lo que quiere hacer es que tú y yo no lleguemos a esa tierra prometida. Quiere hacernos apostatar de la fe, quiere que dudemos de las promesas de Dios. Pero David es muy sabio y dice, no, tú eres el que me va a ayudar. Por eso lo expresa de esa manera, guíame, guíame en tu justicia por causa de mis enemigos. Porque hay muchas personas que quieren evitar que yo llegue a esa meta, ¿verdad? Quiere seguir esa senda de justicia y santidad y sabe que sin la ayuda de Dios no lo logrará. La palabra de Dios para todos, hermanos, tradujo así este versículo 8, Señor, ayúdame a llevar una vida justa, aunque mis enemigos me acechen a cada instante. Haz que sea fácil para mí vivir de la manera que tú quieres. Así que él hace esa petición porque dice, hay tantas personas que quieren que yo caiga, que peque, que blasfeme tu nombre. Si estoy en una prueba, ¿qué es lo que va a querer el enemigo? Que desconfíes en Dios y trates de solucionar esos problemas con tus propias fuerzas, con tu sabiduría. Y ahí, hermano, eso es cuando hacemos un desastre. Cuando se nos ocurre intentar ayudarle a Dios y decirle, ¿qué te parece si ahora yo me encargo de la venganza? ¿Qué te parece si yo acudo a las personas que yo quiero para que me ayuden en este problema? Y ahí, hermanos, podemos deshonrar a Dios. Por eso David está bien consciente. En estos días son peligrosos para mí. Yo necesito asegurarme que tú eres el que está guiando mis pasos. Por eso guía esa oración. Y me gusta cómo dice la palabra de Dios para todos. Porque dice, haz que sea para mí vivir de la manera que tú quieres. Que sea fácil. Así lo dice en otras versiones. Allana mi camino, tu senda. Que sea parejito, que no batalle en ir por esa senda de justicia. Entonces, hermanos, yo quiero que nos detengamos un poquito aquí porque no es así como que Dios nos deja un camino bien difícil. Ahí te van mis mandamientos para que batalles, para que te hagan la vida de cuadritos, para que estés, aparte de tus aflicciones, vas a batallar más. No, hermanos, la senda de Dios siempre es deleitosa, es justa, pero de todas formas, nosotros tenemos que pedirle para que a nosotros se nos facilite. Creo que el Salmo 119 nos va a ayudar bastante en eso. Porque este salmista, yo creo que está de acuerdo con el rey David. No es el mismo autor, pero quiero leerle solamente algunos versículos del 33 al 35. Si me acompañan ahí en el Salmo 119, que todo tiene que ver con la ley de Dios. Y en este salmo, hermanos, encontramos continuamente, varias veces, a manera de petición. Ayúdame porque se me complica. Quiero seguir tus caminos. Pero a veces, hermanos, hay versículos donde dice, yo me deleito estando ahí. También a veces decimos, yo amo esos caminos. Y a veces dice, es más, ni siquiera son difíciles. Pero es un continuo pensamiento que lo expresa de esas maneras. Solamente leamos del 33 al 35, dice, enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento para que guarde tu ley, y la cumpla de todo corazón. Yo creo que eso se refería a David. Allana tu senda delante de mí para que pueda transitar por ella. Es haz que sea fácil para mí obedecerte. Que no tenga duda en qué tengo que hacer exactamente. ¿Por qué? Dice aquí en el 35, hazme andar por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. ¿Se fijan, hermanos? Es tan bueno, es tan satisfactorio y vivimos plenamente cuando estamos haciendo la voluntad de Dios. Y es lo que está pidiendo el rey David. En esos días donde todo está tan difícil para mí, haz que sea fácil irme y actuar como tú quieres que actúe. Tal vez como Job, que no ande renegando, sino aún así guarde mi integridad, que te adore, que reconozca que no solamente de ti vienen las cosas buenas, sino también las malas. Haz lo que sea para que yo no te deshonre. ¿Pero por qué? Por causa de mis enemigos. Lo que más le interesa al rey David, hermanos, es que el enemigo no blasfeme el nombre de Dios y diga, ese Dios que ellos tienen no lo ayudó, no le dio el temple que necesitaba. Él perdió los estribos. Y David no quiere eso, hermanos. En esos días nosotros debemos de pedir exactamente lo mismo. Pasémonos a los versículos 9 y 10, regresando al Salmo 5, dice así. Porque no hay sinceridad en lo que dicen. Destrucción son sus entrañas. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Tenlos por culpables, oh Dios, que caigan por sus mismas intrigas. Échalos fuera por la multitud de sus transgresiones, porque se rebelan contra ti. Él dice, todos los pensamientos, las maquinaciones que quieren mis enemigos acerca de mí, son terribles. Ellos no tienen absolutamente ninguna buena intención. En la nueva traducción viviente dice, lo que hablan es repugnante, como el mal olor de una tumba abierta. Entonces, yo creo que cualquiera de nosotros hemos, al menos en alguna ocasión, olido algo que está en descomposición y es tan desagradable, ¿verdad? Y David dice, así es las cosas que hablan, no puedo ni siquiera describirlas. Tal vez lo más parecido y el lenguaje que me alcanza y la circunstancia que pudiera darme una idea es cuando vas a una tumba y hay un cuerpo en descomposición agusanado, así de terrible es las cosas que hablan acerca de ti, Dios, y también del justo. Los planes, cómo maldicen, cómo quieren hacerte quedar mal, cómo afligen a tus hijos, cómo me han afligido a mí, porque David lo vivió mucho, hermanos. Y basta dar una vuelta muy rápida a su vida. Acuérdense aquella vez que huía de su hijo y que sale un descendiente de Saúl y dice, oye, pues tú eres perverso, Dios te va a dar el pago, y empieza a maldecirlo. Empieza a decirle cosas tan terribles y David pues se quejó tranquilo, ¿verdad? Al menos en esa ocasión. Y porque sus soldados decían, déjame matarlo, ¿cómo es que ese perro puede estar diciendo esas cosas contra ti? Pero dice, no, déjalo que diga esas cosas. David, hermanos, sufrió cualquier tipo de aflicción de sus mismos hijos, de sus enemigos, y él sabía, así son sus intenciones. Lo que más quieren es que yo caiga, que yo pierda la fe y la esperanza en ti. Pero hermanos, estos versículos 9 y 10 no los debemos de ver como una simple intriga del enemigo, porque aunque eso es una realidad, y en palabras de algún pasaje que podemos encontrar en el Nuevo Testamento, yo creo que podemos ir a la primera carta de Pedro, en el capítulo 4, déjenme leerles cómo dice aquí. Los versículos 4 y 5. En todo esto se sorprenden de que ustedes no corren con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los insultan. Pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Qué dice el apóstol Pedro aquí? Ustedes tratan de vivir una vida justa, pero aquellos que son injustos van a empezar a aborrecerlos. ¿Por qué? Porque no corren con los mismos pensamientos, con las mismas ideas, y eso choca. Hace que ellos digan cosas terribles para ustedes. Los cristianos que eran perseguidos en la época de Pedro, los creyentes que trataban de agradar a Dios en la época de David, decía, nos metemos en problemas y nos dicen cosas tan terribles. Y así es, hermanos, tal vez a usted le pueda pasar eso. Cuando queremos hacer la voluntad de Dios, también nos puede pasar. Y el enemigo va a tener tanta creatividad por decir cosas tan terribles acerca de sus hijos. Y con ese afán, ¿verdad?, de dañarnos tanto física como mentalmente. Pero, así como dice en Primera de Pedro 4, en específico el versículo 5, va a llegar a algún punto donde se les va a dar un pago. Aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, harán rendirles cuentas. Y David, hermanos, aquí regresando al Salmo 5, yo creo que dice algo similar. No es simplemente una oración precaria, así como decir, maldice simplemente nada más por maldecir a mis enemigos. No pensemos así que yo no puedo hacer venganza, pero véngate tú. Como decía, ya les había comentado, ¿verdad?, un hermano que se indignó porque quemaron la casa ahí de una misión y decía, castígalos, pero que yo los vea. Y yo me reí igual que ustedes, ¿no? Castígalos, pero que yo los vea. Pero piense bien en eso, hermanos. David no dijo absolutamente eso. A David, ¿sabe qué le dolía, hermanos? Que ellos blasfemaran el nombre de Dios. Que ellos hicieran afligir al justo diciendo, tu Dios no escucha, tu Dios no sirve para nada, tu Dios no te va a sacar esa aflicción. Ese tipo de pensamientos, dice, yo no puedo tolerar que ellos se metan contigo, porque tú eres un Dios que sí escucha. Tú sí eres un Dios que da respuesta al afligido. Tú sí existes. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo no puedo permitir que alguien levante esa voz delante de tu santidad. ¿Cómo se les ocurre elevar ese tipo de declaraciones al Todopoderoso? Ese tipo de cosas, hermanos, indignaba al rey David. Por eso él iba con fe y podía hacer hazañas como la de matar a Goliat, que se le ocurrió blasfemar contra el nombre de Dios, contra los filisteos. A nadie le tenía miedo, hermanos. ¿Pero por qué? Es eso. Es más que nada un celo. No es sed de venganza personal, sino más bien es un celo porque con la lengua perversa y con sus acciones blasfeman el nombre de Dios. Y David no podía tolerar, no podía aguantar eso. Este es el contraste, hermanos. ¿Cómo ve Dios a los perversos? Los mira de lejos, los aborrece y les va a dar su pago. Y a sus hijos, a ellos sí los escucha. Y ahí es donde vamos a terminar la respuesta al clamor del justo. Si ya sabemos que tenemos un Dios que da garantías a los que se dirigen a Él de manera correcta, no confiando en sus esfuerzos, sino como dice David, yo sé que por tu misericordia podré estar en tu santo templo. Ahora vamos a ver esa respuesta al clamor del justo. Dice el versículo 11, pero alégrense todos los que en ti se refugian. Para siempre canten con júbilo, porque tú los proteges. Regocíjense en ti los que aman tu nombre. Así que ese pero cambia todo, ¿verdad? Pero alégrense. ¿Qué se refiere aquí, hermanos? Alégrense porque esa es la respuesta que tanto esperaban cada mañana. El afligido, el que sabe a qué lugar acercarse, él va a recibir una respuesta. Y cuando la reciba, se va a alegrar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su corazón y su fe fueron guardados. Aquí, hermanos, es la contestación de lo que encontramos en los primeros dos versículos. ¿Cómo empezó este salmo? Escucha mis palabras, oh Señor. Considera mi lamento. Atiende la voz de mi clamor. Rey mío y Dios mío, porque es a ti a quien oro. Así podemos iniciar, hermanos. Pero dice David, va a llegar la respuesta. Y eso no debemos de dudarlo. Y cuando llegue, se van a alegrar. Esa es la respuesta y Dios la da. Y dice cosas sorprendentes, ¿verdad? Este versículo alegre. Para siempre canten con júbilo. Para siempre. Esto, hermanos, es una mirada hacia lo eterno. David no dijo, alégrense y festejen una semana. O un mes les va a aguantar la victoria y la ansiedad se les va a calmar. Pero dice, no, no. Esto se empieza en esta vida. Y ese júbilo se va a culminar en un descanso perpetuo y regocijo. ¿Por qué, hermanos? Porque estas aflicciones se van a terminar. Y yo cuando en esta semana estaba pues meditando en este salmo, dije, mil veces prefiero el final de Esteban al de Felipe. En los siete diáconos, ellos vienen en la lista más alta, porque parece ser que eran los que estaban más llenos del Espíritu Santo, los que obedecieron más a Dios. Felipe se hizo un evangelista. Yo sospechamos que muchos que él murió de anciano. Él tuvo hijas profetisas, él trabajó y tuvo un gran privilegio como alcanzar al funcionario ese de África, de Candace, Felipe y el etíope, ¿verdad? Esa historia en el hecho. Pero yo digo, no, es mucho mejor el final de Esteban. ¿Por qué? Porque él descansó. Él terminó en la presencia de Dios. Y Felipe, pues le pasó, le tocó más años aquí, ¿verdad? Trabajando para Dios, honrándole, glorificándole. Pero ya estar en la presencia de Dios, hermanos, eso es asombroso, ¿verdad? Y es lo que dice David, para siempre se regocijen, porque para allá vamos, hermanos. Cuando usted ore en un día difícil, en una circunstancia que esté drenando todas las energías de su mente y de sus fuerzas físicas también, no olvide eso, que Dios le va a dar un descanso eterno. Es decirle, pues no sé, la situación está tan fea. Ayer un pastor decía, oigan, ayúdenme a conseguir a alguien apoyo porque detuvieron a alguien y como que hubo un accidente y va a parar ahí en la cárcel. Yo me imaginé pues una escena tal vez muy extremista, pero digo, qué triste, ¿verdad? Que como pastor te toque a alguien, desconozco qué persona llegó a parar ahí. A lo mejor nada más es detenido por unas horas, no sé, pero digo, ¿qué tal si termina en la cárcel por varios años? Entonces, pues que Dios le dé gracia y le ayude para convertirse en un buen predicador ahí. ¿Por qué? Porque esa cualquier circunstancia no debe impedir que nosotros tengamos gozo. ¿Qué hacía Pablo y Silas en la cárcel? Cantaban, hermanos. Cantaban. Entonces, David apela a que ese regocijo debe ser perpetuo, inicia aquí en la tierra y no importa la respuesta que Dios esté dando. Que por el momento nosotros podemos decir, pues ya levántanos esta enfermedad, esta situación, tú regocíjate, hermano, porque ves hacia lo eterno. Vas a estar en su presencia, donde ahí toda lágrima será enjugada, donde ya no habrá ninguna aflicción. Para allá vamos, hermanos. Y dice el versículo 12, una razón más de por qué alabarle así, porque tú, oh Señor, bendices al justo, como un escudo lo rodeas de tu favor. Y esa es la respuesta. Es una garantía hacia los hijos fieles, una protección. Desde aquí en la tierra vas a tener ese regocijo y también en la eternidad. ¿No es maravilloso, hermanos, que a pesar de las circunstancias, que tal vez nosotros hemos escuchado infinidad de testimonios donde las personas no se sanan? Terminan, pero aún en ese lecho de muerte tuvieron gozo, tuvieron paz y pudieron estar con fe puesta en Cristo Jesús y descansando, ¿verdad? Y por más difícil que se veía la circunstancia y póngale el nombre que sea, si perdió un familiar, si perdió la salud, si perdió un bien material, cualquier pérdida no se compara a la presencia de Dios, a la ayuda de su Espíritu Santo, porque es así como decía el apóstol Pablo, bástate mi gracia, porque eso es suficiente. Yo puedo traerte ese descanso que necesitas. Entonces, hermanos, esta es la manera de cómo encontramos descanso de nuestro agotamiento mental, a nuestras aflicciones de cualquier tipo. Así es como incluso podemos encontrar fortaleza si tenemos persecución por causa de Cristo. Y diversas pruebas, ¿no? Como dice Santiago, o como dice Pedro, esas diversas pruebas pueden venir en distintos sabores, en distintos tiempos, a veces son cortas, a veces de años, pero haga esta oración, hermanos, como el rey David. Déjenme terminar con la historia de Gladys Aylward. Ella es una misionera que, pues los que hemos leído la biografía y cuando usted la busca por internet, siempre viene algo, una anécdota que resalta por muchas de las que ella podemos encontrar en su biografía. Y es la de que tomó a 100 niños durante la Segunda Guerra Mundial. En su aldea estaban a punto de llegar los japoneses, bombardear, y ella tenía que sacarlos hacia un área donde estaba más seguro. Entonces ella tuvo que caminar sin alimentos durante 100 millas aproximadamente. Entonces fueron varios días, hermanos. A veces algunos los hospedaban, algunos otros no. Hay escenas hasta, digo, parecen de más acción que las películas que vemos ahora, porque toman un tren, no tienen que hacer ruido los niños, pero son niños, hay hasta bebés, y si llora uno, pues los van a agarrar. Y cosas así donde ella se desgasta física y emocionalmente tanto que al final pues cae enferma, ¿verdad? Pero durante esa travesía ya estaban a punto de llegar a ese lugar donde podían ser resguardados, y el enemigo estaba atrás y estaba a punto de alcanzarlos. Y llegan a un río que no podían cruzar. Entonces ella pues dijo, Dios, ya parece que se acababan sus esperanzas ahí. Hasta aquí pude llegar. Pero una pequeñita le dice, oye, pues vamos a orar, ¿no? Como le hizo Moisés. Pues si Moisés hasta abrió el Mar Rojo. Dios escuchó su oración y pudieron atravesar. Y dice, yo me sentí tan desafiada porque como una niñita me está pidiendo, pero dice, pues es el mismo Dios. Y empezamos a orar. Y vamos a pedirle, sí, cierto, vamos a pedirle un milagro. Ellos clamaron, hermanos. Y después alabaron, se pusieron a cantar. Y alguien escuchó esos cantos de los niños. Y para complicar la situación, también estaba prohibido que los barcos anduvieran transitando. Ya estaba plena guerra y se había prohibido eso, pero dijeron, no, yo puedo conseguir un barco. Y como que supo que era esa misionera que traía a los 100 niños, dijo, yo voy a conseguir ese barco. Y al fin llega y pues los recogen con una plataforma y ahí se salva. Y esa historia se me hace tan bonita porque ellos dicen, pues gracias a Dios hiciste algo mucho mejor que abrir el mar para que nosotros atravesáramos, porque ya estábamos tan cansados. Gracias porque nos mandaste un barco y pudimos subirnos. Ya estábamos agotados, ya no podíamos hacer nada, y tú nos respondiste incluso de una mejor manera. Y a los pocos días es cuando Gladys cae enferma, pero se recupera y sigue adelante, ¿verdad?, con su ministerio. Pero hermanos, en ese momento, cuando llega el barco, cuando le entrega esas almas preciadas de los 100 niños, más de 100 niños que ella estaba cuidando, ahí estuvo la respuesta de Dios. Ahí estuvo aquel Dios que escucha, hermanos, que atiende la súplica y que hace que nos regocijemos por la eternidad. Hermanos, tenemos que ser una iglesia que permanezca de pie ante las falsas acusaciones, porque les digo, pueden venir pruebas de todo tipo, pero hay unas que son complicadas cuando alguien quiere que tú caigas en tu testimonio. Así que hagamos este tipo de oraciones, hermanos. Y hermanos, aún así, si hemos caído, si el enemigo ha cometido y hemos flaqueado y hemos hecho cosas que deshonran a Dios y no hemos tenido esa fe y actuamos conforme a nuestra sabiduría y echamos a perder todo, de todas formas, hermanos, tenemos que fortalecernos y volver a la roca y decirle, pues mi enemigo ahí va a estar insistiendo, él quiere que caiga, quiere que desconfíe de ti, tal vez hasta como Job. A ese grado no debemos de durar esas intenciones hasta que maldigamos a Dios, pero dicen, yo quiero fortalecerme y volver a la roca. Las promesas, hermanos, son para el justo. Todo este salmo, si se fija, David se refiere al justo. ¿Y nosotros cómo entendemos que somos justificados? Vamos a este último pasaje, lo conocemos, ¿verdad? El apóstol Pablo en Romanos 5, los primeros 5 versículos dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Todas estas promesas, y para que usted ore con esa seguridad, como lo hacía el rey David, y que dice, yo no estoy orando al aire, él me va a responder porque me responde. Es porque dice, por tu gracia y por tu misericordia, porque yo sé que así le respondes al justo. Y nosotros, ¿cómo somos justificados, hermano? Por fe, a través de Cristo Jesús. Si no has tenido ese encuentro con Dios por la fe a través de Cristo Jesús, no puedes reclamar ninguna de estas promesas. Este salmo, siento decirle, pero no va a servir para nada. No va a servir para nada. Solamente a sus hijos tienen esa garantía, hermanos, de ser escuchados. Oremos. Padre bendito, gracias por este mensaje que nos has traído, donde podemos encontrar la salida de nuestras aflicciones, donde sabemos que la garantía de ser escuchado es únicamente a los que confiaron en tu Hijo Jesús. Y quiero pedirte, Padre, que en esta congregación absolutamente todos nos encontremos de ese lado, Señor. Porque las aflicciones, las trampas del enemigo, Señor, jamás se van a terminar. Y no queremos deshonrarte, queremos ser una iglesia, Señor, que te honra, que espera en ti, que es paciente en ti y que es firme, Señor, y cada mañana traerte nuestras aflicciones. Gracias, Padre, porque tú nos amas. Gracias porque tú nos bendices, Señor. Y por este mensaje tan precioso, y te ruego, Señor, que nos ayudes a guardarlo en lo profundo de nuestros corazones, en aquel día triste, Señor, en aquel día difícil sobre todo. En nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén.